de quiebra de la perfección. Orisha, dame la gracia y dame mejor toda la sabiduría acumulada por el tiempo en estas islas, en esta sola isla donde el viento a veces arrebata, donde la calma reina en apariencia y la rabia atascada entre los dientes va devorando el alma. Di de dónde vinieron los ancestros oscuros con sus ritos. Busca entre otras montañas tus montañas, animal hembra o macho, mezcla de nieve derretida y delgada y de criaturas fieras o elegantes que a dioses llaman y a dioses se asemejan, con ritmo omnipresente, indescifrado, como un signo perpetuo entre los cuerpos. Una suma total, todos los símbolos superiores y hermosos te sostienen, diosa o leyenda, bosque o sabana donde en pastos trémulos, bestias de dulce mirar y regioporte pacen, pacíficas descansan o se mueven. Escapó la tarántula del monte, el sinuoso majá dejó su fatalismo inveterado, y ya se purifica el aire por el agua, del cielo al fuego entre tus piernas arde. El tomeguín, la tórtola, la tojosilla al monte se fugan para siempre y allá acampan contigo. Dame otra vez lo que te he suplicado para ser nuevo aquí donde la vida, aquí donde la muerte, en fin, aquí, para que exista la atrevida imagen que todo tiene con orgullo altiva, como señora de los tiempos llevas.
Tu primer contacto con la poesía, ¿cuándo fue?
Bueno, yo escribía de niño, precisamente como era un lector voraz, pues hacía mis pininos. Pero como era un lector voraz con mucha lectura, mucha frecuentación de textos clásicos, lo primero que yo veía era que había que dominar un poco la retórica. Luego, en el bachillerato, aunque leía poco, sí leía lo que tenía que leer en español. Español eran 5 cursos y sobre todo a partir de tercer año había mucha literatura, literatura española, literatura hispanoamericana, etc. Y ahí descubrí sobre todo poetas ya actuales. Me acuerdo pues que es la época en que leo los primeros textos de Neruda, de Alberti, de Lorca los había leído en casa, porque mi madre recordaba, y ya después de mayor yo y de mucho mayor ella, decía, eso que se afirma que Lorca no estuvo en Santiago es mentira, yo lo vi en el recital. Después se ha comprobado que sí, lo que pasa es que no fueron en las fechas que se decían. Ahora, el primer contacto literario fue cuando tenía creo que 12 años, estaba en segundo año de bachillerato. El día del idioma, precisamente, convocó el instituto un premio, esas cosas que se hacen, a una composición. Y claro, todos los, entre comillas, literatos del curso, la gente que estaba en los grupos de teatro, mandaron sus trabajos. Y a mí se me ocurrió escribir una cosita, que había sido como una suerte de poema en prosa, y enviarlo, y gané el premio. Yo, que no soy muy ganador de premios, comencé ganando un premio que además comportaba un cheque de 10 pesos. Esos 10 pesos fueron maravillosos para un muchachito de 12 años, ¿no? Y este premio ofendió mucho a todos los profesionales, los jovencitos profesionales de la letra, cuando yo era estudiante más muy preocupado del deporte y jugaba baloncesto. En esa época el baloncesto no era para gigantes y ya yo estaba haciendo mi equipo de menores de 16 años, tenía 12 años.
¿Cómo surge esto de tus libros de poemas? ¿Tenías poemas escritos que no habías publicado? ¿Habías publicado en alguna revista?
Solamente antes de irme había entregado materiales, me lo habían pedido, fue una cosa también muy graciosa, a Rodríguez Feo y Virgilio Piñera para la revista Ciclón. Estando ya en España, aparecieron mis primeros textos en Ciclón. Es decir, yo pertenezco a ese grupo de los jóvenes que después del cisma del examen Rodríguez Feo, o sea, la ruptura que da origen a Ciclón y al languidecimiento de Orígenes, dos revistas fundamentales. Eso. Rodríguez Feo y Piñera se dieron a la tarea de buscar jóvenes que tenían otra estética y otro impulso, y así, de casualidad, un amigo común, Severo Sarduy, que también estudiaba medicina, iba por las casas recogiendo trabajo y le presentó a Rodríguez Feo y a Virgilio Piñera un bloque, y entonces a las pocas semanas, Severo, que vivía cerca del apartamento nuestro, aquí en el barrio de estudiantes, alrededor de la universidad, llegó corriendo a mi casa muy emocionado, que la gente de Ciclón querían conocerme y que iban a publicar cosas mías. Eso es lo único que yo he publicado cuando me voy a Europa. Allá vuelvo a tomar una actitud parecida, pero con otro signo, a la que hice en bachillerato. Ya yo llevaba cartas para gente importante que me había dado Rodríguez Feo. Los vi, los veía, pero no publiqué nada. Estudié mis carreras, leí mucho, hice teatro universitario, pero no publiqué nada. Pero sí terminé dos libros, uno que se mantiene inédito, y el otro, que es mi primer libro publicado, que lo publiqué en Cuba, Silencio en Voz de Muerte, pero está escrito totalmente en España.
¿En qué año se publicó este?
En el 63, por Ediciones Unión. Pero está escrito entre el 57 y 58 en España, a propósito de la muerte de Fran País, por eso se llama así.
Después viene Apuntes para un pequeño viaje.
El que no se publicó se llama, porque debe estar por ahí, Manos de un caminante. Después de Silencio en Voz de Muerte, publico un libro de cuentos, Circulando el Cuadrado. La primera edición aquí con Ediciones R, el mismo año. Y después Apuntes, y después Primer Libro de la Ciudad, etcétera, etcétera, etcétera.
Primer Libro de la Ciudad obtiene una mención en el Premio Casa.
Una mención en el Premio Casa, sí. En el año 66 y se publica en el 67.
Y en el 67 se publica el segundo, que gana un premio, segundo libro de la ciudad.
En el 71.
En el 71 es el segundo libro de la ciudad.
Se publica en el 71 en Barcelona.
Sí, que obtiene el premio de...
El premio Omnes. Ese libro fue prohibido en Cuba, fue sacado de la imprenta en el año 71 y comentado de una forma un poco molesta, pero publicado íntegramente en el año 89.
Que obtuvo el premio de la crítica.
Entonces, es muy gracioso lo que ocurrió con ese libro. Pero como había ganado en ese mismo 71 el premio Omnes, se publica en España. La censura ya no era censura previa, sino era una censura que tenía que acogerse, arriesgarse a que luego de publicado un libro dijeran que no. Y entonces la editorial Omnes, que fue una colección bellísima en Barcelona, decidió que no iba a pasar el fragmento final, que se llama Salmo y Comentarios. O sea que salió censurada por la derecha, por la ultraderecha, que le quitó 50 y pico de páginas y algunos párrafitos en el medio, y censurada totalmente por la izquierda, que lo mantuvo 20 años en espera. Pero cuando se publica en Cuba, se publica íntegramente. Algunos jóvenes que no conocían demasiado bien la historia se negaban a pensar que era un libro de 20 años de edad. Lo acaba de escribir, claro, había pruebas. Y también fue para mí muy conmovedor que ganara el premio, uno de los premios de la crítica de ese año, con un jurado bastante heterogéneo y prácticamente por unanimidad. Pues eso fue muy, muy bueno. Lo único que a mí, como trabajador de las letras, me hubiera gustado una discusión profunda, o sea, una crítica, tanto cuando fue prohibido como cuando fue aceptado. Es decir, se prohibió acríticamente y se publicó y se premió acríticamente. Quiero decir, para la luz pública, no es que no lo discutieran, no tenía que discutirlo, pero bueno, ahí está, y ese libro pues ha tenido suerte ahora este año. No sé si, porque no tengo el ejemplar, pero creo que ya ha salido en Nueva Delhi, en hindi, claro que no entenderé nada. Es la primera vez que sale un libro de un cubano en hindi. Y pues se ha publicado en España, hubo más de una edición. Ahora la esperanza es que algún día, que sería también una ilusión, que se publiquen juntos, los tres. Tercer libro de la ciudad aparece este mes o el mes que viene en la edición El Renacimiento de Sevilla.
¿Y aquí en Cuba el tercer?
Está entregado, yo lo tengo entregado, porque siempre hago lo mismo, creo que es un deber patrio. Está en el momento que me lo pidieron estos editores de España, yo entregué también a Letras Cubanas, ellos sabrán lo que tienen que hacer.
Bueno, de acuerdo con esto que hemos estado conversando, el quinquenio gris para ti fue negro.
Yo creo que no es para mí, no vamos a insistir en el yo sublime. Ya yo he declarado en alguna parte que no se trató ni de un quinquenio ni de gris. Porque los problemas emergieron abiertamente en 1968, en la ocasión del premio otorgado a Heberto Padilla en el concurso Julián del Casal, auspiciado por la Unión de Escritores, por su libro Fuera del Juego. Y el libro de teatro de Arrufat, Los Siete contra Tebas. Ahí ya es explícitamente. Pero había antecedentes. Luego, entre el 68 y el 71, hay un periodo en el cual parece que los problemas se van a resolver. Tanto que segundo libro de la ciudad, en mi caso personal, ha sido entregado a la editorial Unión por el propio Nicolás Guille. Y él dijo, este libro debe publicarse, y se lo llevó a Eliseo Diego, que en ese momento era responsable de la edición en Unión. Esto fue delante de mí. O sea que hay un pequeño periodo de ascenso a las censuras y las cosas. Luego ya viene la detención de Padilla, la noche triste de la autocrítica en la Unión de Escritores, etc. Ya desde el 68 la cosa era clara. Los ataques a ciertos otros libros. Del 68, yo, claro que fui el último en publicar, vengo a publicar en el 83. Ya no se trata de quinquenio. Pero salir del país, los primeros de los involucrados empezaron a salir en el 80, ya no es quinquenio. Y yo salgo mi primer viaje desde el 63, claro, el 63 no se cuenta porque era porque yo no quería salir, yo había viajado mucho. Salgo de viaje, precisamente vuelvo a España en el 85, es decir, que no es quinquenio. Escritores que no tuvieron que ver nada directamente con el problema, empezaron a publicar después, ya en el 80, 79, etc. Teatristas que no estrenaron nunca más. Porque, por ejemplo, José Triana, que es posiblemente el mejor dramaturgo vivo de nuestro país, se va de Cuba en el 80 sin haber vuelto a estrenar, El hombre de la noche de los asesinos. Virgilio Piñera murió en el 79 sin publicar, sin estrenar. Lezama murió en el 76, o sea que desde el 70, cuando se publica La valoración múltiple, la poesía completa, etcétera, no publica porque Fragmentos a su imán y O piano licario son póstumas. Entonces no se puede hablar de quinquenio gris. No obstante, me parece bien que la persona que acuñó el nombre lo dijera, lo planteara, pero yo creo que se desborda, es mucho más. Y no se trata, a mi juicio, de revolver el pasado para regodearse en él. Se trata de recordar, de mantener viva la memoria para que ciertas cosas no vuelvan a ocurrir. Y desgraciadamente, no igual, no con una repetición, han vuelto a ocurrir. Volvieron a ocurrir y hemos perdido a escritores. Quiero decir, yo espero que sean pérdidas transitorias, que han tenido que irse del país por errores otra vez. Y no seré yo el que condeno a alguien. No es que se hayan ido, para usar un coloquialismo exagerado, que los fueron. Hay gente que los fueron. Hay nombres y apellidos, gente que aporta a nuestra cultura. Y yo creo que lo más importante que le toca hacer, o que podemos hacer, no hablo de deberes, los trabajadores de la cultura, es insistir, esforzarnos en la salvación del país y de su propia revolución por la cultura, por la vía de la cultura. Si la revolución, como hemos considerado en algún momento dado, es el hecho cultural por excelencia, hay que salvar la cultura para que se salve la revolución. Hay que salvar la revolución para que se salve la cultura. Pero hay que comenzar asumiendo los aciertos y los descalabros, y poder opinar, y poder escuchar, y poder discutir, y entonces defender todo lo defendible, que es mucho. Octava ceremonia del libro Ceremonias y Ceremoniales. De este lado está la esperanza, la historia, la justicia, del otro lado aquello que se niega. De este lado está la voz, el recuerdo, la obligación y el muerto que pertenece a cada uno. Del otro lado la fiereza y los fugitivos, la sombra de las emisoras radiales subversivas. De este lado está la construcción de un mundo y su diseño. Del otro lado, lo poderoso y aplastante. De este lado está el sufrimiento, el desertor, y junto a la alegría está la incomprensión y alguna que otra flor marchita. Del otro lado, las deliciosas tentaciones de la abundancia y el consumo, calificados ambos de malignos. De este lado está la escasez, el bloqueo, el error como su consecuencia. Está el amor desgarrado, del otro lado la muerte dirigida. De este lado también está la muerte, del otro lado quienes fabrican esta muerte. De este lado está la irritación, a veces el odio, la locura. Del otro lado los comentarios, las cenas suculentas, los viajes sin problemas. De este lado algunos predicadores o falsarios, disfrazados de lo que les conviene, y los risueños oportunistas de siempre contra el tiempo. Del otro lado, lo que aparentemente concilia y pacifica. De este lado está el poeta, de este lado, y aunque sea en el silencio, está el poeta. De este lado se queda, de este lado siempre ha estado el poeta, de este lado.